visitas. La vista de acá es impresionante. Para que la gente que nos esté escuchando en otro lugar y venga a conocer el museo, disfrute realmente de todo, ¿no? Si no me equivoco, se ve el Cerro de la Virgen perfectamente de acá, ¿no?
Bien, al frente del museo tenemos el Cerro, sí, la misma Virgen, y con ese eucalipto que se distingue ahí en el medio de la montaña.
Vamos a las notas, esta que quedó en el tiempo, en cuanto a las notas periodísticas, apareció en Puntal el 11 de octubre del año 1980. Y habla un poco de un momento de pierde en la fiesta, donde empiezan a cambiar algunas cosas.
Claro, es el año en el cual, por decreto presidencial, lo vamos a hacer designado sede permanente de la fiesta nacional de la cerveza. Y bueno, eso abrió las puertas a la presencia de sponsors, la capacidad de poder promocionarnos a nivel nacional e internacional, porque bueno, la misma Secretaría de Turismo de la Nación nos abrió el portafolio de toda esa actividad, ¿no?, principal. Así que bueno, es una nota importante, más que nada por el año en el que se genera, ¿no?
A la par hay algo que es muy llamativo también, porque hay que decirlo así, yo no sabía que ustedes como comunidad se habían comprometido a hacer la fiesta de la cerveza donde se hace hoy, en el año 1975, desde ese momento que venían esperando el cambio.
Así es, en 1975 el municipio expropia una empresa que antiguamente tenía la fábrica, nosotros la conocemos como fábrica de cuchillos, pero es Cubicor, Cubiertos Córdoba, una fábrica de utensilios que había en la localidad, que se había quebrado, y se expropian cerca de 32 hectáreas de terreno. 9 de las cuales son las que actualmente, en donde está, digamos, el Bosque de los Pioneros, que es la actual residencia de nuestra fiesta, ¿no? Uh-huh. Y sí, nos llevó 40 años llegar hasta ese lugar, ¿no? No fue difícil, pero bueno, una tarea de trabajo, de hormiga, de apostar a que ese era el lugar ideal para hacer la fiesta.
Aún firmándose esto, que es una cuestión muy particular y emocionante verla, porque es un compromiso escrito de todos los pobladores de ese tiempo, con motivo de la colocación de la piedra fundamental en el Parque Cervecero, Biergarten, 28/11/1975. Sin embargo, tuvieron que llegar al año 2016 para hacer un plebiscito y preguntarle a la gente si aceptaban la idea de trasladar la fiesta hacia aquella zona.
Sí, lo que pasa es que con el paso de los años, después hubo promesas de nuevos espacios, que tal vez, según los vecinos, para algunos era mejor, para otros consideramos que no era tan conveniente, pero bueno, se discutió eso en la sociedad, y bueno, estuvo muy bien la gestión municipal en aquel momento de decir, bueno, esto es un momento y una decisión muy importante para el pueblo, no vamos a tomar la decisión de manera unilateral, la vamos a plebiscitar, vamos a dejar que el pueblo decida dónde quiere realizar la fiesta de ahora en más, porque bueno, la capacidad que tiene ese predio, el potencial que tiene ese predio, lo hermoso que es, permite una fiesta para varias décadas y yo diría hasta centenas.
Ahí también se produce el récord cuanto a cantidad de personas que asisten a la fiesta en ese lugar, pues.
Sí, ya en los últimos años cada vez es mayor la cantidad de personas que asisten dentro del recinto, porque tenemos que tener en cuenta que muchísima gente viene a disfrutar la fiesta de cerveza, inclusive algunos ni siquiera ingresan al propio parque, ¿no? Uh-huh. Tenemos un récord que se estableció en el de la década del 70, que perduró casi 30 años, ¿no? En aquel momento vendieron cerca de 33.000 entradas y llevó casi 30 años volver a alcanzar y superar ese récord. O sea, es una fiesta que ya en sus comienzos tenía tanto atractivo, tanta convocatoria, que bueno, la hace una de las más importantes del país, y teniendo en cuenta que es una fiesta que, si bien hoy ya los fines de semana largos se han transformado, digamos, en una habitual de que la gente sale a pasear, hace 30, 40 años no era así. Entonces era una fiesta, convocaba turismo en baja temporada. A diferencia de los otros festivales que tenemos en Córdoba, que se realizan justamente cuando tenemos los turistas ya acá presentes, ¿no?
Abajo una estantería que es muy particular para que ustedes tengan una idea, también con calcomanías, con posavasos, con presentes de diferentes lugares muy conocidos, algunos que ya no están, otros que sí están todavía, como el Ciervo Rojo, Bar Molinero, el restaurante Múnich, el Biel Keller, el Bowling Confitería Bar Hamburg, bueno, hay un montón de cosas, Der Adler, diferentes locales que a lo largo del tiempo se encargan de hacer posavasos y también calcomanías relacionadas con Villa General Belgrano, también el transporte Valle de Calamuchita, mire usted, viajes diarios y expresos a Buenos Aires, dice, del posavasos Feliz Estancia, les decía, transporte Valle de Calamuchita, también Friedrich, bueno, un apellido muy tradicional, muy conocido, muy querido también con nosotros, son como parte de nuestra familia, como en Villa, tenemos un contacto prácticamente diario también con su mamá, con su papá, que son tan amables también con nosotros, les mandamos un abrazo grande. Y ahora ingresamos a la sala que ya forma parte de una especie de sala de colección.
Así es, bueno, yo siempre digo que todo esto, este motivo de la fiesta es para sociabilizar, juntarnos, encontrarnos entre amigos o entre gente que tenemos ganas de intercambiar relaciones y para tomar cerveza, es la excusa perfecta, ¿no?
Y una le digo que quien está en este momento de operador se entra a esta sala y le digo que no lo saca más, tiene que llamar a la policía para que se lo lleven.
Bueno, nosotros acá contamos un poco la historia de esta bebida milenaria, ¿no? O sea, es una de las bebidas más antiguas del mundo. Ya se sabe que las primeras civilizaciones fermentaban los granos disponibles para poder hacer bebidas, digamos, alcohólicas. Y la cerveza ya en la época un poco más moderna se tomaba en las propias cervecerías. Hasta que llegó un momento que la gente empezó a reclamar que la quería más cercana a su casa, al punto tal de hasta exigir poder llevársela a su casa. Así nacen las primeras botellas. De hecho, tenemos aquí ejemplares de los primeros que hubo en Argentina, de 1820 a 1850. Son pertenecientes a las primeras cervecerías que tuvo la Argentina.
Cervecería alemana Arturo Diesel, dice una vez. Buenos Aires, calle Araos, y da la dirección. Pero eso es como una cerámica, es como una botella de cerámica.
Son botellas de Grez, es un tipo, no estás muy alejado de la realidad, son una arcilla que se vitrificaba al cocinarse y la hacían muy dura y muy resistente a los golpes. Estas botellas fueron quizás para cervecerías argentinas hasta casi fines del siglo XIX y en 1900 fueron de alguna manera retiradas del mercado por el Estado argentino, por una cuestión de sanidad, y se imponen las botellas de vidrio, ¿no? Que tenemos algunas aquí, como la primera que ves. Bueno, yo le cuento acá a Mario, para los oyentes van a poder observar cuando vengan al museo.
De la cervecería Palermo.
En este caso, una botella que todavía en aquellos tiempos se cerraba con corcho y con alambre. No existía aún la tapa corona que recién en los años 20 se va a imponer, digamos.
Claro, también hay una de Quilmes que es viejísima. Cervecería Quilmes Argentina, y lleva como grabado el nombre, digamos, no tiene etiqueta.
No, las etiquetas comenzaron a venir más tarde, y la necesidad de expandirse y llegar a todo el territorio nacional, no solamente aquí, sino en países europeos y del norte de nuestro continente, especialmente Estados Unidos, los llevó a desarrollar nuevo tipo de envases. Y en 1935 nacen las primeras latas de cerveza, que eran muy parecidas a las latas de conserva actuales. De hecho, se abrían con destapadores especiales y todo.
Y como la que viene, para que la señora que nos está escuchando en el operativo de verano se dé cuenta, como una lata de espárragos.
Sí, o de tomate, digamos, ¿no? Y bueno, recién en 1962 se desarrolla el sistema de apertura fácil y fines de los años 70 la incorporación de nuevos materiales, porque hasta ese momento se hacían de chapa. de acero y pasaron a ser las tradicionales de aluminio que las conocemos actualmente.
Bueno, les digo que estoy rodeado de centenares de botellas y de latas en todas partes del mundo, ¿no? Desde lo más conocido por estos días hasta cosas que realmente no he visto nunca en mi vida y que estoy viendo por primera vez. Lo que veo también es que, claro, el contacto que tu familia, en realidad la comunidad tiene, les permite también que cuando vengan de otros lugares cada uno vaya aportando al museo.
Así es, y bueno, tenemos una vitrina también con las cervecerías actuales de Villa Fabregano, 16, son los fabricantes que en este momento se encuentran en Villa Fabregano, y bueno, ellos también tienen su espacio aquí en el museo, ¿no? Así que bueno, un poco la historia de la cerveza en esta sala y una sala contigua. Tenemos también la colección más antigua de la familia, que comenzó en el año 68 a coleccionar mi padre, y que tiene que ver más que nada con lo que son vasos, jarros, ¿no? Tenemos más de 800 vasos y jarros en exposición, y el museo en total cerca de 3.000 piezas exhibidas, ¿no?
Vamos a darte para la última sala entonces para recorrer, mientras Matías nos lleva a cumplir los últimos compromisos publicitarios, y ya volvemos.
¿Cómo no, Mario? ¿Cómo no? Aquí estamos, aquí continuamos. Ya regresamos desde Villa General Belgrano, cumplimos con más compromisos publicitarios.
Festival del Balneario, La Cruz, Córdoba. Celebra.